Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Radio Sintonía, Parlamento. Marusa Hernández.
Ya saben ustedes, si son habituales de Radio Sintonía, que a esta hora de la mañana nos toca cada lunes abrir nuestro espacio Parlamento. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad, o por lo menos es nuestro deseo, de acercarles la actividad parlamentaria del diputado del Partido Popular, Jacob Kadri. Y está con nosotros ya en el estudio de la radio la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Jana González, con la cual queríamos poner sobre la mesa tres iniciativas que ha comentado la diputada, dos de ellas la pasada semana y una precisamente que irá mañana al Parlamento de Canarias, que tiene que ver la Comisión de Pobreza Infantil. Veremos mañana quién se acerca a esa comisión y cuáles son los temas que van a tratar en la misma. En principio, esta mañana precisamente comentábamos en la tertulia con criterio propio de Radio Sintonía esa intervención que tenía la diputada nacionalista la pasada semana y que nos dejaba un dato tremendo que tiene que ver con los chicos y las chicas entre 14 y 18 años que presentan algún tipo de adicción a las apuestas en el archipiélago. Jana, buenos días.
Muy buenos días.
Es tremendo el dato que se trataba la pasada semana en el Parlamento de Canarias. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Estamos hablando de niños.
Sí, yo creo que es muy llamativo porque tenemos una normativa y unas leyes que establecen que la entrada a esos sitios no está permitida para menores de 18 años, pero en recientes estudios, menores de 14 a 18 años reconocían que tenían un problema con el juego. Ya que haya cierta conciencia sobre que tienes un problema con el juego, pues es preocupante, ¿no?, que los propios menores los estén reconociendo. Ese estudio se hizo a nivel estatal por el Ministerio de Sanidad, pero la realidad es que, reflejado a Canarias y contemplado en Canarias, hablamos que estamos en dos puntos por encima. La responsable de Sanidad decía que estábamos en dos puntos por encima de la media estatal, con lo cual estábamos hablando, llevándolo a tierra a Canarias, pues cerca de 10.000 jóvenes con problemas al juego. Y también nos decían esos estudios que juegan más ellos que ellas y que gastaban una media de 6 euros al día, pero que incluso había un pequeño porcentaje que hablaba de 300 euros en una jugada. 300 euros en una jugada es mucho dinero. Bueno, lo de 6 euros al día me parece tremendo. Entonces, creo que son estudios que tenemos que tener ahí, pero que se reflejan en la sociedad y que a veces pasan como desapercibidos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí, para llevarlo también a tierra, en Puerto Rosario sabemos dónde están esas casas de juegos y apuestas. Y cuando pasa, sobre todo actividades como la ruleta, que a mí, por ejemplo, para mi forma de ver, es un juego como las máquinas en que antiguamente estaban en todos los bares, ahora ya se está circunscribiendo y limitando, pero esas máquinas de juegos o la ruleta a mí me sonaban como a persona mayor, ¿no? Yo tengo esa concepción. Entonces me llama la atención que haya menores, primero, que entren y que puedan tener acceso, y segundo, que les llame la atención ese tipo de juegos. Es verdad que en la comisión se ponía de manifiesto esa necesidad de limitar el juego online, porque muchas veces los menores empiezan jugando de forma online y luego ya pues acceden presencialmente, pero ese estudio también decía que los propios menores reconocían en Canarias juega de forma presencial pues en un 20% de los jóvenes que jugaban.
Cuando tienen prohibido, repetimos, el acceso a esos espacios.
Entonces, creo que la comunicación que señalaba el jueves pasado, el gobierno de Canarias es muy importante. Primero, porque viene a limitar la imposición y el establecimiento de este tipo de negocios, que como vemos es muy rentable y que el gobierno, me consta, ha recibido numerosas presiones para dejar lagunas jurídicas y que los negocios se puedan implantar. En ese sentido, la comunicación del gobierno de la planificación viene a limitar la imposición de esos tipos de negocios y que además se establece la prohibición de que estén a menos de 300 metros de los centros escolares. Y centros escolares no estábamos hablando solo únicamente, como se contemplaba anteriormente, de institutos, sino de colegios de infantil y primaria. ¿Por qué? Porque si lo tienes, si pasas diariamente siendo un menor de esas etapas educativas, viendo y normalizando un negocio de juegos y apuestas, cuando tengas 14 años te va a dar la curiosidad y vas a querer entrar. Entonces creemos que es importante pues establecer unas limitaciones mínimas y tratarlo como se debe. Y luego otra de las planificación es esa necesidad de acreditarlo por un sistema, ¿no? Utilizar los medios digitales altamente productivos en esta sociedad en beneficio de la misma y de esa manera se establecía la necesidad de pasar los DNI por un sistema el cual acredite si tienes la mayoría de edad para poder acceder a esos establecimientos o no la tienes y entonces no te pueden permitir. Esto va a dar mayor seguridad jurídica, ¿por qué? Porque con esos sistemas, cuando los negocios los tengan y se encuentren entre menores de edad, pues la respuesta va a ser clara. No hay género de dudas en cuanto a si falsifican los documentos de identidad donde consta la edad. Con lo cual va a haber más seguridad jurídica, primero para las policías, tanto locales como la policía autonómica, a la hora de multar a los establecimientos, pero también a la hora de determinar, ¿no? Aquí no hay engaños, hay un claro interés y está entre el interés del negocio y el interés de protección del menor y el gobierno lo tiene claro, ¿no? Va a establecer todos los mecanismos necesarios para poder dar seguridad y velando siempre por el interés del menor.
Uh-huh. Yo me imagino que estas 10.000 personas no están solas, porque aquí está implicado toda la familia. No estamos hablando de 10.000 personas de cerca de 2 millones, no sé cuánta población tenemos en estos momentos en Canarias, ¿no? Pero tiene que estar por ahí rondando los 2 millones de personas. Todo esto arrastra a la familia. Son núcleos familiares completos los que están ahora mismo sumidos en una situación grave, ¿no?
Claro, porque el estudio habla de en Canarias 10.000 menores, pero estamos hablando de menores de edad, ¿eh? Estamos hablando de 10.000 jóvenes que están entre los 14 y los 18 años. No estamos hablando de las adicciones que se generan una vez siendo mayores de edad, y que también el número es preocupante y que tenemos que poner la visibilidad, sobre todo en aquellos tratamientos de adicciones, ¿no? Y que son las propias personas quienes los vienen a manifestar, porque creo que es un problema que en mayor medida hay mayor conciencia de la persona que lo padece de otras posibles adicciones. Pero en este caso creo que es necesario trabajar en herramientas para que una vez lo detecte. Y sobre que afecta a la familia, pues por supuesto, ¿no? Y en ese sentido a mí me llamaba la atención y la contradicción que supone estar en una comisión de estudio de pobreza, que mañana tenemos sesión, hablando de cómo hay una pobreza cronificada, pero al mismo tiempo vemos que tenemos un problema del juego, donde es una de las partes por las cuales se va el dinero de las casas. Y si estamos hablando que menores de edad de 14 a 18 tienen una disposición económica de 6 euros al día que gastan en juegos y apuestas, pues es llamativo, ¿no? Y ponernos encima de la mesa sobre la necesidad de control y evitar ese tipo de adicciones, pues yo creo que va a contribuir en una parte muy positiva al beneficio de la sociedad que estamos construyendo.
Bien, pues ahí está ese dato, que yo me imagino que tendrá el gobierno de Canarias que implementar algún tipo de línea, no sé, en ese sentido que se contestó a la en el debate, porque estamos hablando de muchos menores, ¿eh?
Era una comisión de gobernación, administraciones públicas y justicia. La consejería de Nieves Lady Barreto venía a comunicar una planificación. Están obligados, después de la normativa y los cambios normativos que se desarrollaron en la legislatura anterior, el gobierno está obligado a hacer una planificación de los juegos y la apuesta y los establecimientos que vienen a implantarse en todo el territorio canario. Vemos cómo en la legislatura pasada, justo en pandemia, fue ese famoso decreto ley que por declaración de la pandemia caducó y se contempló un nuevo decreto ley porque no se pudo convocar pleno para convalidar, y que establecía una moratoria que llegaba al 2023. Entonces, al 31 de diciembre del 2023. En la planificación del juego y las apuestas, el gobierno de Canarias lo trae al Parlamento después de esa moratoria, y además contempla medidas que se apliquen con efecto retroactivo a 1 de enero del 2024. ¿Para qué? Pues para evitar eso que llamábamos de las lagunas jurídicas por las cuales se puedan imponer centros y establecimientos cerca de los centros educativos, porque ya hay negocios que han abierto, porque recordemos que la normativa les permite abrir con una declaración de responsable, pero no cumplen con el requisito de estar tan cerca de los centros educativos, y con lo cual no se les va a dar la licencia y van a tener que cumplir con la normativa, porque ya digo que en este sentido el gobierno de Canarias lo tiene claro, va a anteponer el interés de los menores y va a cumplir a rajatabla esa necesidad de la prohibición de estar a más cerca de 300 metros de cualquier centro educativo.
Seguimos hablando de menores, pero ya en una comisión que está por venir, concretamente mañana martes, hay nueva comisión de pobreza infantil. Recordemos que lo hemos hablado en varias ocasiones aquí con la diputada, a propuesta de UNICEF. Se abrió esta comisión dentro de lo que es el Parlamento de Canarias, porque obviamente las cifras también de los menores que están vinculados a la exclusión social o que pueden llegar hasta ese punto porque sus familias no tienen las condiciones para poder desarrollar una vida como quisieran. Los datos en Canarias tampoco son nada buenos, ¿no? Diputada, ¿qué trata mañana la comisión?
Sí, la verdad es que la comisión de estudio, las comisiones de estudio son comisiones que nos dan la oportunidad de traer a personas o a colectivos que trabajan en el día a día pues la materia por la cual se constituye, en este caso la pobreza infantil, para que ellos no solo puedan hacer un análisis, sino puedan proponer medidas para llevar a cabo en los gobiernos y así pues poder trabajar. A mí me parece muy interesante esta fórmula de las comisiones de estudios. Estuve también en la comisión de estudio de reto demográfico, pero tengo que decir que esta comisión de estudio de la pobreza infantil en Canarias me está suponiendo muy reveladora, porque bueno, pues por las personas están siendo especialmente incisivas en cuanto a las medidas para llevar a cabo. En la anterior comisión tuvimos a una chica, una profesora, una doctora de la Universidad de Barcelona, que analizaba las medidas llevadas a cabo por Canarias y que decía que esa renta canaria de ciudadanía estaba haciendo de parachoque, ¿no? De esa pobreza, que estaba haciendo pues conteniendo esa pobreza, que no erradicándola, y que teníamos que seguir caminando en el desarrollo de normativo de la renta canaria, porque todas las herramientas que dispone la ley podían ser muy útiles pues para llegar a esa pobreza cronificada. En ese sentido, mañana tenemos otra comisión que vienen a comparecer don Juan José Pérez Esteves, antropólogo y perteneciente a la Fundación Canaria Criche, y y doña Elena del Pilar Ramallo Millán, que es doctora en Derecho y experta en Derechos Humanos y que está especializada en la protección de la infancia y las garantías institucionales. Entonces, está siendo muy productiva porque tienen porque las personas que vienen no solamente te desgranan los datos de forma muy accesible y muy entendible, sino que están siendo muy productivos en medidas que se pueden llevar a cabo para cronificar. Y un problema que salta pues en casi todas las comisiones es esa herencia de la pobreza, ¿no? Esa premisa por la cual si naces en una familia pobre, estás condenado o condenada a seguir siendo pobre, ¿no? Y ahí nos parece súper importante poder romper con ese círculo de pobreza hereditaria. Y se rompe con una cuestión muy importante, y es la posibilidad de darle herramientas de estudios a los jóvenes para que puedan salir, para poder darle una herramienta. Y ahí vamos a esas recetas viejas pero productivas, y viejas me refiero a ese dicho de no me des el pescado, dame una caña y enséñame a pescar para yo poder coger el pescado.
A través de la situación, por lo que comentan los expertos que usted ha escuchado o que se escuchan en esa comisión de pobreza infantil en Canarias, mantienen que de la pobreza se sale con la formación y con los estudios, con la posibilidad de poder tener educación vinculada a la formación.
Sí, y en ese sentido creo que es necesario también hacer una visualización no solo a la formación en educación superior, en estudios universitarios,
La formación profesional, por ejemplo, sí, ¿no? Que las personas tengan un trabajo, ¿no? Sí, que tengan una profesión.
Por supuesto, la necesidad de especializarte y contar con una herramienta en la cual te dé la posibilidad de ganarte la vida. Y la especialización, ya sea en formación profesional o en educación superior, está plenamente acreditada, y ya no solo por los expertos, sino en los observatorios del funcionamiento de la renta canaria de ciudadanía o de las rentas canarias que hay en otras comunidades autónomas o incluso del ingreso mínimo vital, aparece que se rompe el círculo de la pobreza cuando las personas menores pertenecientes al núcleo familiar tienen acceso a los estudios. Y en ese sentido yo creo que el gobierno de Canarias está trabajando en una apuesta consolidada no solo por el aumento de becas universitarias, sino también por la imposición de esa necesidad de becas para formación profesional. Porque en muchas ocasiones, y vamos otra vez a llevarlo al terreno, ¿no? a tierra, y es que en Fuerteventura no tenemos la formación, toda la formación profesional de la que disponemos. Y es verdad que hay una apuesta, hay un aumento de ciclos formativos en este año, por ejemplo, la apuesta de la creación del Centro Integrado de Formación Profesional en Morrojable, que hace llegar esa formación dual, esa formación profesional dual hasta el sur de la isla, y así evitar traslados que en muchos casos suponen una brecha económica para la familia, y que no todas las familias pueden
se puede dar la situación de las familias que incorporan a sus niños o niñas cuando ya tienen la edad legal al trabajo para que puedan ayudar a su vez en la economía familiar. ¿Se puede dar esa situación también o no?
Claro, lo importante es lo importante es la disposición de becas para esos menores, porque recordemos que a la formación profesional dual se puede acceder desde los 16 años, becas formativas para poder formarse, pues de la misma manera, si tienes el ciclo de formación profesional en Gran Canaria, en Tenerife o fuera, pues poder tener acceso al mismo, pero también, y es muy importante, esa formación profesional digital. y telemática, que cada vez se está implantando más, no al ritmo que quisiéramos, porque nos encantaría tener muchísimos más ciclos formativos, pero que está comenzando, que está llegando y que es muy necesaria. Mira, por ejemplo, con el caso del ciclo medio y superior de agentes de igualdad, que también tuvimos una comisión en el Parlamento de Canarias, donde bueno, pues se venía a denunciar la retirada de esos ciclos de forma presencial. Es verdad, pero porque no se cumplía con el requisito de matrículas mínimas, porque la presencialidad solo se garantizaba de ese ciclo formativo en Gran Canaria, en Tenerife y en Lanzarote. Las personas de Fuerteventura que querían acceder a ese ciclo, pues tenían que moverse. Pero es que en esos lugares no llegaron a las matrículas mínimas. Entonces se optó por un sistema telemático, que para muchos era un hándicap. Se mantuvo uno presencial en Tenerife, para las agentes de igualdad en muchos casos fue criticado y fue un hándicap, pero por ejemplo para mí, que yo soy de Fuerteventura, que se pudiese tener acceso a la formación telemática, habría un campo, por ejemplo, a la isla de Fuerteventura, que hasta ahora no habíamos tenido. Entonces, con la formación telemática no solo te garantiza el acceso a ciclos formativos al que quieras realizar, porque a lo mejor tampoco te gustan, puede ser especializada esa formación y no tienes por qué elegir de lo que hay presencial en un sitio determinado, sino esa posibilidad de acceso, pero también para las personas que están trabajando. Personas que están trabajando, que cumplen su horario laboral y que con la formación telemática, pues, te facilita el curso, porque bueno, ya sabemos lo complicado que es trabajar y formarte, pero de esa manera pues llegas a tu casa y puedes hacer la formación de forma telemática, y los exámenes sí que se dan en las convocatorias presenciales y sí que hay que acudir, pero creo que es una facilidad de herramienta que se da. Y precisamente eso, pues para llegar a más personas, y sobre todo también a personas que lo tienen que compatibilizar sí o sí por la pobreza estructural de la que estamos hablando, y que hay personas que no pueden elegir y que se ven obligadas a ir a trabajar, pero que eso es un recurso que entendemos muy necesario y que es una herramienta brutal para poder salir de la pobreza.
Dígame una cosa, ¿y cuando se tenga el diagnóstico, qué?
Pues mire, cuando finalicen todas las sesiones de la Comisión de Estudio de Infancia y Pobreza, se realizará un dictamen en el cual se analizarán las causas, los datos, y en la segunda parte habrá una parte propositiva para que el Gobierno realice y tome parte y realice medidas, pues que ya nos garanticen cierta eficacia, porque cuando estamos hablando que son medidas que van a salir de los propios, no solo de la parte de conocimiento de las universidades, sino también de entidades sociales que están trabajando día a día, pues creo que ese dictamen sale enriquecido porque es fruto de la participación ciudadana y del trabajo colectivo. Entonces, luego, por supuesto, la pelota estará en el Gobierno para que trabajen en llevarlo a cabo.
Terminamos, ¿le parece, con esa intervención también suya la pasada semana, a raíz de una iniciativa que presentó el Partido Popular, que ya hemos comentado, como bien saben los oyentes, con la diputada que defendía esa propuesta, que tiene que ver con la defensa de la modificación de la ley de costas para la defensa de los núcleos costeros? Ya saben los oyentes que es un viejo asunto. Además, de vez en cuando vuelve, ¿no? A lo largo de las décadas, ¿no? Al debate, ¿no? Diputada.
Sí, estamos hablando de una ley de costas que es de 1988, es más vieja que yo, la ley, pero el problema no es pues la temporalidad de la ley, ¿no? Sino de cómo está redactada y que a la realidad actual pues no es eficiente y se olvidan de muchos asuntos, como es los núcleos costeros tradicionales, que en Canarias estamos especialmente afectados. ¿Afectado por qué? Porque Canarias es una comunidad, es la comunidad que más metros de litoral de costa tiene, y que es una competencia que nosotros, en la proposición no de ley que presentaba la diputada Jennifer Curbelo, Pues nosotros demandábamos lo que veníamos exigiendo, ¿no? Y es, vale, sí, la reforma de la ley tiene que darse, pero es muy importante que eso no suponga una renuncia a lo que estamos exigiendo desde el principio de legislatura, que es lo que establece nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias, que es una ley orgánica de obligado cumplimiento y en la cual se establece en el artículo 157 que las competencias de la gestión del litoral y la ordenación del litoral de las costas canarias corresponde al gobierno de Canarias. Vemos que se hizo ese traspaso en 2022 de forma, pues no sé si decir errónea o ineficaz, porque se daba traslado de unas competencias sí y otras no. No se transfería pues todo el grueso, y no solo el grueso, sino los medios materiales y personales para poder desarrollarlo, que se contemple esa ficha financiera para poder nosotros decidir en Canarias cuál es la protección de los núcleos costeros. Porque, ojo, la protección de los núcleos costeros tradicionales tiene que darse con una serie de garantías de protección del medio ambiente, pero nosotros no queremos seguir aumentando núcleos costeros, y en ese sentido hay una cierta tutela del gobierno estatal pensando que, bueno, pues que aquí en Canarias se nos van a transferir las competencias y esto ya va a ser jauja, y para nada. Creo que es el gobierno de Canarias el primero que es consciente de la riqueza que supone nuestras costas y de la riqueza medioambiental, sí. Estoy hablando, que supone nuestras costas y la necesidad de protección, pero tiene que darse con unas circunstancias. No puede ser prohibir el acceso a nuestras costas, y en eso ya abrimos un melón que ya no es solamente la protección de nuestros núcleos costeros tradicionales, que estamos hablando de casas más antiguas en muchos de los casos que la propia ley de costas. Estamos hablando también del uso de las playas, ¿no? Y donde no puede ser que en Canarias o por ejemplo en Fuerteventura, pues casi el acceso a irte de acampada pues sea imposible. Porque es que yo me crié en ese sentido haciendo una acampada, y es una forma también de inculcarte y valorarte ese respeto al medioambiental, y ese venimos, acampamos, disfrutamos de la playa, pero cuando nos vamos lo dejamos igual o más limpio, porque cuando estamos allí aprovechamos para recoger esa basura que nos llega del mar. Entonces creo que es muy importante reclamar la gestión de costas en Canarias, que Canarias sea, y eso no va a suponer una libertad absoluta, sino va a ser decidir desde Canarias y regularlo desde Canarias, que es una administración mucho más cercana, mucho más consciente de dónde existe esos puntos y esos núcleos de identidad canaria, pero hacerlo de forma que se respete la garantía medioambiental, es básico.
Con esa posición con respecto a la aplicación de la ley de costas, despedimos a Hanna González, diputada del Grupo Nacionalista Canario, diputada por la isla de Fuerteventura, con la cual hemos abordado estos tres aspectos, lo que tenía que ver con esos datos que se daban a conocer la pasada semana sobre esos 10.000 menores entre 14 y 18 años que presentan algún tipo de adicción a las apuestas en Canarias. Hemos hecho referencia también a la comisión que hay mañana de pobreza infantil, y finalmente se ha referido, o le hemos planteado, la cuestión vinculada a la necesidad de mejorar las transferencias de costas hacia la comunidad autónoma. No sé por qué me da que eso termina en contencioso administrativo, pero bueno, entre el Estado y el Gobierno de Canarias. Será para otro día. Muchas gracias, diputada.
Muchísimas gracias y, bueno, muy buena semana.
Buena semana también le deseamos a usted, y estaremos pendientes de lo que se aborde en esa comisión mañana, que ya nos ha ido adelantando la diputada Majorera. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos con ustedes en este espacio Parlamento de Radio Sintonía.
See?